Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos, te damos las gracias, te damos la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Te amamos a ti, Padre, y te bendecimos. Y gracias por tu palabra. Gracias que tú eres nuestro ayudador. Y gracias que estás con nosotros. Y gracias que nos bendices con tu presencia y con luz y con revelación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Bien. Esto es de los últimos temas que vamos a ver en esta serie, y es la semilla de fe, el poder de la semilla de fe. Fe es una semilla, y como estaba diciendo hace un momento antes de empezar a grabar, más adelante vamos a estar hablando de cómo funciona la fe y por qué es importante la fe y todo eso, algunos puntos. Pero la sesión pasada, el domingo pasado, una de las cosas que tienes que entender es esto: fe es hoy. Fe es ahora. Fe, si es futuro, no es fe. ¿Sí? Fe es ya. Fe lo tienes ahora. Hebreos capítulo 11, por favor, en el versículo 1. Es pues la fe, nota, la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Fe es qué? Es certeza y fe es convicción. ¿Cuándo? Ahora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cuándo? Hoy, ¿sí? Y fe es una fuerza espiritual y fe es una ley espiritual. Si tú sales allá afuera, sales a la calle y haces una encuesta y tú le preguntas a la gente, ¿tienes fe en Dios? La gran mayoría de las personas te van a decir que sí tienen fe, pero es una mentira, ¿no es cierto? Porque ellos nada más ponen fe, lo igualan a creer. Aunque un ingrediente de la fe empieza con el creer, creer y fe no son necesariamente lo mismo. Creer es el punto de partida. Amén. Pero fe tienes que saber operar. Si yo les preguntara a ustedes, sean honestos. Si tienes otra idea, no importa, pero sea honesto. Si yo te dijera que fe... Hablando de la fe como una ley, ¿sí? Romanos capítulo 3, verso 23. Ahorita le voy a hacer la pregunta. Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Y luego dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de qué? De la fe. Esta jactancia viene, vaya un momento a Efesios capítulo 2, porque tengo que apresurarme, porque tengo mucha información. Efesios 2, versículo 8, note, Efesios 2, 8. Por gracia sois salvos, nota, por medio, el medio es que la fe, fe te apropias de la gracia de Dios. Y esto no es de ustedes, pues es que don o regalo, don, existe un regalo de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe, ahí está, o nadie camine en jactancia, ¿sí? Eso es boasting, dice en inglés la jactancia, nadie se gloríe, nadie camine en jactancia, en el sentido de, oh ya, yeah, pues Dios, seguramente, ¿no le has preguntado a toda gente cuando a personas les habla el Señor Jesucristo? Una de las cosas que yo hago, les pregunto, si tú te murieras en este momento, ¿a dónde te vas a ir, al cielo o al infierno? Esta es la respuesta que a mí me han dado, siempre, siempre, no falla. Y así algunos me dicen, pues yo creo que al cielo. Y yo les pregunto, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Y luego me dicen así, porque yo me porto muy bien. No le hago mal a nadie. ¿Te han dicho eso a ti? A mí me dicen así, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Me porto bien, ayudo a la gente, le pido a Dios que me bendiga. Hago obras de caridad. Y sabes mi respuesta, en amor, ¿ves? ten cuidado cuando les digas así, pero es, en general les digo, eres candidato ideal para irte al infierno por eso. Y se sorprenden. ¿Por qué? Porque la gente piensa que ya te tienes ganado el cielo porque te portas bien. Entonces, de nada sirvió el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No hay jactancia. Otros me dicen, otros me han dicho así, no, la verdad, pues yo creo que me voy a ir al infierno. Oh, y les digo lo mismo. ¿Por qué? Y luego me dicen, no, porque mira, pues hago esto, hago drogas. Otro, una vez una mujer me dijo, me he dedicado a la prostitución y me he dedicado, he consumido drogas, he estado en la cárcel 2 veces. Y me dan una lista de todo lo terrible que han sido y que hasta ese momento son. ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Le digo, no, realmente no te vas a ir al infierno por eso. Y también se sorprenden. Nadie se va al cielo o al infierno por lo que hagan. Es por tu naturaleza, por quién eres. Entonces, la deducción de algunos es, oh, entonces quiere decir que nos podemos portar mal y todo. No, el portarte bien y el portarte mal te van a traer resultados aquí en la tierra. El portarte bien, pero ahora nota el versículo 10, vamos a hablar del 2:10 ahora. Nota el 2, primero Efesios 2:9 y luego 2:10, por favor. 2:9 y 2:10. No por obras para que nadie se gloríe. Pero mira el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nota la diferencia entre obras y buenas obras. Ah, buenas obras, está hablando de obras de fe. Otra manera de decirlo son obras que hacemos porque ya nacimos de nuevo. Amén. Otra manera de decirlo es así, mira. Tú y yo no hacemos buenas obras para ganarnos el cielo, sino porque ya nos ganamos el cielo, ya somos salvos, ya somos hijos de Dios, ya hemos recibido el regalo de vida que se llama Jesús de Nazaret. Entonces hacemos buenas obras, obras que corresponden con nuestra profesión de fe. Ajá, hay una gran diferencia. Gran, gran diferencia. Bien. Entonces, ¿estoy hablando de qué? De esa fe. Estoy hablando la fe como una ley. Y estoy hablando la fe como una fuerza espiritual. No estoy hablando de la fe como la gente la usa. Creo que fue la sesión pasada que les dije este ejemplo. No me acuerdo, pero fue una de las sesiones, no es el domingo, entre semana, que les dije. Hay personas que usan fe así como, oh, yo le tengo fe al Chevrolet. Yo le tengo fe al Ford. Otros dicen, sí, yo le tengo fe a esta marca de ropa. Lo que ellos quieren decir es, yo tengo confianza, o me gusta, o me siento más complacido con este marca de ropa o algún carro o lo que sea. Pero no estoy hablando de eso. ¿Cuántos me entienden? No estoy hablando tampoco cuando gente dice, oh, yo soy de la fe católica, o de la fe judía, o de la fe musulmana, o de la fe evangélica. No estoy hablando de eso tampoco. Estoy hablando de fe como Dios lo habla ahí en su palabra. Estoy hablando de fe como una ley espiritual, o como una fuerza espiritual. Esa es la clase de fe de Dios a la que yo me refiero. ¿Sí? ¿Está bien? Luego lo voy a repetir en las otras series que voy a hablar de fe específicamente. Pero eso es bien importante, cómo funciona la fe. Ahora aquí viene la pregunta que les voy a hacer. Sean bien honestos. Si yo te digo a ti que lo más importante que una persona después que nace de nuevo, lo más importante que esa persona debe saber es cómo funciona la fe que me acabo de referir. ¿Sí? Amén. Y yo te digo, es lo más importante. Y fe es lo más importante en el reino de Dios. Bien. Tal vez algunos de ustedes, y está bien, no hay ningún problema, pero quiero saberlo. Tal vez algunos de ustedes digan, no sé, pastor, yo pienso que el amor es más importante, o que la sabiduría es más importante. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir algo como eso? Pueden decir, según yo, el amor es más importante. ¿Cuántos de ustedes piensan así o creen así. Y está bien si lo creen. O sea, pero quiero saberlo para saber, para yo mostrarte con la Biblia lo contrario. ¿Sí? ¿Tú piensas que el amor es más importante? No. A ver. Sí, porque han estado viniendo las otras sesiones, ¿verdad? Ya están haciendo trampa, ya les dije. Bien. Bueno, pero hay mucha gente que piensa así. Dice, no, el amor es lo más importante. Ahora, voy a hacer un punto de aclaración. No estoy hablando que fe es más importante en el sentido de excluir las otras fuerzas o leyes espirituales, como excluir el amor o excluir la sabiduría. No, no estoy hablando así. Estoy hablando que fe es más importante como prioridad. Prioridad quiere decir de primero, de que algo viene primero. Amén. Bien, nota esto, porque yo, ¿cuántos saben que, como dicen en inglés, I'm not new on the block? No soy nuevo en la cuadra. O I'm a new guy in the hood. ¿Sí? No soy nuevo en el barrio, ¿me entiendes? Entonces ya sé esto. Gente va a decir esto. Mira. No, hermano Hughes. La Biblia dice que lo más importante es el amor. Y vamos a ver dónde lo dice. Sí. Primera Corintios 13. Y en el versículo 13. Pero nota, porque así me lo han dicho por años algunas personas. Me dicen, la Biblia dice que lo más importante es el amor. Nota, si sabes leer, que la Biblia no dice que es lo más importante. Usa otra palabra. ¿Sí? ¿Vamos bien? Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Creo que la versión, la King James, la original, dice charity. Que quiere decir, como se traduce a veces como caridad, pero está hablando del amor ahí. Pero, en fin, nota que dice, el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? Ayúdame con a ver cómo dice la New King James Version of the Bible. Dice, and the greatest of this. El más grande. Pero nota que no dice el más importante. Tal vez algunas traducciones digan el más importante, pero aún así no está correcto. Pero se está refiriendo a algo aquí. ¿Dónde está este pasaje de la Biblia? En el capítulo, ¿qué? 13, ¿verdad? Y en tu Biblia el capítulo 13 está situado entre el capítulo 12 y el capítulo 14. ¿A qué sí? ¡Oh, qué gran revelación, hermano! Bueno, hay un punto que estoy haciendo. Porque en el capítulo 12, como hemos estudiado en el pasado, todo el capítulo 12 está hablando de los dones del Espíritu Santo y está hablando también de que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿A que sí? Y en el capítulo 14 está hablando específicamente de profecía, de lenguas e interpretación de lenguas en la asamblea. Entonces Pablo tuvo que poner en el capítulo 13, lo que muchos maestros o predicadores o escolares le llaman el capítulo del amor, que es el capítulo 13. La razón que el apóstol Pablo hizo esto, inspirado por el Espíritu Santo, fue que la iglesia de los corintios, como también hemos estudiado, la iglesia que estaba en Corintios, ahí en un lugar, ahí en Grecia, eran una iglesia muy carnal, eran miles y miles de personas. Y había mucha disensión en ellos y había mucho orgullo entre ellos. Y ellos asumían que porque los dones del Espíritu Santo fluían demasiado en esa iglesia, pensaban que eran la última Coca-Cola en el desierto. Amén. Pensaban que eran lo mejor, pensaban que todo lo sabían y pensaban que eran muy maduros. Y el apóstol Pablo vino y les rompió su globo. Y les dijo, no, ustedes son muy carnales de hecho y fluyen mucho en los dones, pero tienen erróneo el motivo. El motivo, les enseñó que el motivo de lo que hacemos es el amor. Y fue cuando dijo esto, y fue cuando habló, y dijo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, nota que no dijo el más importante, dijo el mayor de ellos es el amor, porque nos enseñó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que el mayor motivador es el amor. En otras palabras, leemos la Biblia porque amamos a Dios. Amamos la gente porque amamos a Dios. Venimos a la iglesia porque amamos a Dios. Servimos en la iglesia local porque amamos a Dios y amamos a la gente. Pero primero amas a Dios. No vas a poder amar a la gente hasta que primero no ames a Dios. Cuando yo veo ciertos gobernantes destruir una nación por quedar bien con su partido político, me pregunto si esos gobernantes aman a Dios y aman a la gente. Cuando metes un país en crisis económica y financiera, no hay ley en muchas ciudades y en muchos estados, porque ellos quieren seguir mejor apoyando su agenda política y de su partido. Me pregunto si esos gobernantes aman a Dios y aman a la gente. ¿Sí me doy a entender? Lo mismo cuando yo veo en iglesias pastores que no hablan bien la palabra de Dios con integridad. Ellos en sus vidas no son íntegros. Ellos mismos no aportan financieramente, ponen presión en la gente, pero ni ellos mismos aportan. Me pregunto si aman a Dios y aman a la gente. Todo lo que hacemos, el motivo es el amor. Entonces aquí nos está enseñando que el mayor motivador es el amor. Pero yo estoy hablando que fe es el mayor activador ahora del poder de Dios. ¿Sí? Nota ahora en Efesios capítulo 2, otra vez en el versículo 8. ¿Me están entendiendo? Sí, 2:8. Nota lo que dice. Porque por gracia, por gracia sois salvos. Si lo hubiera dejado así, por gracia sois salvos. Nota que ahora dice por medio de la fe. Queriendo decir que puedes tener toda la gracia del mundo y toda la gracia de que Dios puede tener y provee, pero no usar fe para accesar. Y de nada sirve esa gracia. La gracia es, aquí viene, activada por medio de la fe. Y tu fe se echa a andar, tú echas a andar tu fe, you release your faith, a través de palabras y ahora sí, mira, acciones correspondientes. Esas acciones correspondientes son las buenas obras. Milagros no cambian a la gente, es la palabra. La palabra está impregnada de fe. Puedes resucitar un muerto y esa gente se va a emocionar por 3 semanas nada más y su familia. Y después, pero se van a alejar. Y ellos van a decir, así como gente dice afuera, oh, tengo fe, van a decir, oh, sí, estamos agradecidos. Pero sus acciones demuestran lo contrario. Es lo mismo que pasa. O mejor dicho, es lo contrario que pasa cuando la palabra produce fe, la clase de fe de Dios. Y si tú recibes esa palabra, recibes esa fe, caminas en esa fe, actúas en esa fe, entonces vas a caminar en algo, en otra fuerza. ¿Te acuerdas que te dije que no excluimos otras fuerzas espirituales o leyes? Que es el agradecimiento. Por eso hasta el día de hoy, mi pastor, el que está en el cielo, se fue en el 2017 al cielo. Tuve una relación por 16 años con él. Sigo mencionándolo hasta el día de hoy. Por eso hasta el día de hoy te sigo mencionando, el viernes cumplió 88 años el hermano Copeland. Oh, me pudo, pero tuve un día tan ocupado que casi lloro el sábado en la mañana y fue porque Nubia me recordó. Man, y le mandé un mensaje, perdóname, se me lo, no te apures, no entiendo. Le dije, tuve un día ocupado desde la mañana hasta en la tarde, ¿sí? Y me dolió en el alma. Qué exagerado, hermano. No. Se llama otra fuerza espiritual que hablé, se llama honra. Honra. En ese entonces, cuando juntas entonces y entiendes ahora bien, amor, honra, agradecimiento, etcétera, que entonces tu fe se perfecciona y tu fe se madura, y todo lo que recibes de Dios es a través de la fe. ¿Lo entiendes ahora? Pero fe tiene que ser puesta como semilla. Cuando una persona nace de nuevo, recibe al Señor Jesucristo, recién nace de nuevo, pues toda la fe del Señor Jesucristo es puesta ¿dónde? En el espíritu humano de esa persona. Pero esa fe es como semilla aquí en el alma. Y esa fe tiene que crecer. Amén. Tiene que, ¿qué? Dije, crecer. Aquí, aquí, adentro, aquí. Cambiar tu, renovar tu alma. Tu alma está tu mente. Mente, voluntad, emociones, intelecto, etcétera. Aquí está en tu alma. Tu alma y tu espíritu no es lo mismo necesariamente, aunque el alma está conectada al espíritu. Es muy importante entender eso. Pero la semilla de fe, toda semilla crece, ¿entiendes eso? Y esa semilla crece aquí en tu alma, aquí se desarrolla. Que otra manera que usamos o expresiones que usamos es cuando decimos renueva tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar, renueva tu alma, etcétera. Amén. Esa es la semilla de fe. Nota en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3. Romanos 12, verso 3. ¿Vamos bien ahí? Por eso, ¿qué tan importante es caminar por fe? Y cuando sabes caminar por fe, vas a dominar a lo que se llaman sentimientos. Vas a poner los sentimientos en el lugar donde los debes de poner, pero no vas a caminar por ellos. Tenemos sentimientos, pero los sentimientos son como un caballo, los tienes que saber controlar. Yo monto a caballo desde que tenía 7 años. ¿Cuánto es? 45, más de, ¿qué? 43 años tengo ya, casi 42 años montando a caballo. Y he descubierto algo, que es más fácil tener el caballo bajo control, que una vez que se espanta y se asusta, ¿sí? Amén. Sí, Saúl, Saúl y yo, algunos en el pasado, veníamos hasta Douglas aquí por horas, ¿te acuerdas, hijo? A montar a caballo, buen jinete. Es más fácil tenerlo bajo sujeción que una vez que se desboca, una vez que se asusta. Amén. Bueno, así son los sentimientos también. Los tenemos. Tienes que saberlos usar, pero es un problema cuando se desbocan, cuando se y van más allá y cuando ya se salen de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí viene, cuando no entiendes fe, dices, es normal, de algo me tengo que preocupar. O es que pasó esto y es normal, me entristecí y así. O estoy en depresión por lo que me hicieron o lo que me pasó. No es normal si eres hijo de Dios, si eres creyente y si entiendes la ley de la fe. Tu alma va a querer reaccionar, eso es normal, pero tienes que saber controlarlos y no puedes vivir en eso. Vives por fe en la palabra de Dios, no en lo que gente te hizo. No en lo que te dañaron, no en lo que aquella persona habló de ti. No sé, hay diferentes situaciones. Tal vez algunos de ustedes de niños los abusaron sexualmente o los golpearon o los trataron mal o tus padres o algún tío o algo. Entonces, ahora por eso es tan importante la fe. Porque hay gente que dice, es que no siento perdonar. Si no entiendes fe, por eso fe es más importante en el sentido de prioridad y entender fe que el mismo amor. Por ejemplo, la Biblia dice de amar a todos los hermanos, ¿verdad? Y a toda la gente. Pero hay veces tenemos problemas hasta para que nos caiga bien alguien. Deja tú amarlo. A veces hay gente que son difícil para amar. Entonces, si quieres amarlo por medio de sentimientos, vas a violar la ley de la fe y la ley del amor. Por eso, cuando entiendes fe, entonces amas a la persona por fe. No tiene nada que ver con sentidos. Es porque amas a Dios y simplemente dices, amo a esa persona. Es independientemente qué pienses de él o de ella, si te cae bien o te cae mal, lo que sea. Simplemente tú caminas en amor y lo vas a tratar también como aquella persona que te cae bien, que te gusta, que sientes afinidad con él o con ella. No tiene nada que ver con sentidos. Alguien diga amén. Por ejemplo, hoy en este año de elecciones yo vi, tanto aquí en Douglas vi una persona, pero me tocó ver dos o tres pickups ahí en Tucson y otros en Phoenix, con una bandera que decía F, the F word, la mala palabra, Biden. Ahora, porque sé cómo piensas tú y tú sabes cómo pienso yo, tú y yo estábamos completamente en contra de las políticas del señor Biden. Pero fíjate una cosa, tú y yo no lo odiamos, hasta el día de hoy oramos por él, que la palabra de salvación llegue a su vida. Y, pero estamos en contra de sus políticas, ¿sí? Y por el otro lado igual, gente, pues cállate, cuando quisieron matar al presidente Trump, ¡oh, qué bueno! ¿Sí? Si tú y yo estamos operando así, estamos operando como el mundo. No estamos entendiendo la ley de la fe. Y vamos a tener los mismos resultados que el mundo. Porque tú y yo podemos haber nacido de nuevo, pero caminar como el mundo y obtener los mismos resultados que tiene el mundo. Depresión, enfermedad, pobreza, escasez. ¿Por qué? Porque estás violando leyes. Puedes estar en contra de alguien. En su ideología, quiero decir, pero no tienes nada que ver, no debes de andar odiando personas. Guarda tu corazón y tu fe va a funcionar mejor. Cuando venga una enfermedad, le vas a hablar a esa enfermedad y decir, en el nombre de Jesucristo te maldigo, sécate en mi cuerpo, por la llaga de Jesús fuimos curados. Y es cuestión de tiempo que veas la sanidad que Jesucristo pagó, porque entiendes cómo opera la fe. Amén. ¿Qué versículo les dije? ¿Dónde estábamos? A ver. ¿Qué? Ah, Romanos 12, gracias. ¿Ya fueron para allá? ¿No? ¿Sí? Sí, pero ya están allá la mayoría. Sí, bueno, yo no. Espérenme. A ver, sí. Romanos 12. Nota, versículo 3. Romanos 12, verso 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada. Nota, 12, 3. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, nota, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo? A la medida de fe. Esa es la medida o la semilla de fe que fue puesta en ti y en mí cuando nacimos de nuevo. Pero la semilla, ¿qué pasa con la semilla? Crece, ¿verdad? Sí, crece. Mira, aquí estamos en Romanos. Ahí estamos cerca. ¿Qué te parece que vayamos al capítulo 10 de Romanos? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo esto? Bien. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nota, ¿esta es qué? La palabra de fe que predicamos. ¿Esta es qué? La palabra de fe que predicamos. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de fe, porque la palabra de Dios produce fe en tu corazón. Ya sea que naces de nuevo, o sea, fe para nacer de nuevo, pero no te quedas ahí, sino que la palabra ahora va a producir fe aquí en tu mente y va a cambiar tu manera de pensar. Si la recibes, claro. Si no traes tus ideas, bueno, yo, hermano Hughes, yo pienso esto. Bueno, hermano Hughes, yo creo esto. Bueno, igual yo también tengo mi manera de pensar y de creer, pero ni tu manera de pensar ni la mía valen delante de Dios más que lo que Él dice. Y aquí está en la palabra. ¿Sí? Nota, esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora vamos a ver esto, la semilla. La palabra de fe como una semilla, Marcos capítulo 4. Si algunos de ustedes no entienden, siente que voy muy rápido, nomás levante la mano y diga, Pastor, slow down please. Pastor, bájale por favor, va muy rápido. De verdad, con confianza, si yo te digo eso es para que lo hagas. Amén. Bien, Marcos capítulo 4. ¿Cómo las palabras son semilla, para bien o para mal? Voy a usar un ejemplo para bien.
Okay. Para bien. ¿Sabes tú por qué a Anthony, mi hijo, le dicen Tini?
Muy pocos saben, ¿verdad?
Ok, cuando mi hijo nació en el 2004, Amber tenía 3 años.
It's a good example, okay? For good.
Y Amber no le podía decir Anthony. Y le empezó a decir Tini.
No le sabía decir Anthony, porque tenía 3 años. Entonces le empezó a decir Tini. Entonces los otros niños le empezaron a decir Tini. Y muchos de ellos crecieron aquí, en la escuela.
Y luego la hermana Lucy le siguió diciendo Tini, Tini, Tini.
Entonces, por eso le dicen así.
El efecto de palabras. Estoy usando en el lado, en un buen lado. Pero puedes usar palabras en un lado negativo. En un lado contrario. ¿Sí?
So, gracias a Amber, le dicen Tini.
Va a ser muy bueno. Es un buen ejemplo. No sabían, ¿verdad? Muchos de ustedes. Bueno, vamos a ver el efecto de las palabras. Ahora, puede ser bueno o malo este sentido aquí. Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, nota, así es el reino. ¿Cómo? Así es el reino de Dios. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Otra vez, así, de esta manera opera el reino de Dios. Pausa, bien rápido, pregunta.
Ya sé que ya se la saben, pero me gusta que tu alma esté constantemente trabajando ahí.
¿Qué es el reino de Dios? ¿Ah? ¿Es un sistema de gobierno de quién? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. Otra manera de decirlo es como Dios opera en ese sistema de gobierno. Así como en este país, voy a hablar de este país, tenemos un sistema de gobierno y que tenemos algo que se llama una constitución y que se supone que todo lo que hacemos en este país está basado en la constitución. Se supone, bueno, ese es otro tema. Se supone. Bien, hasta ahí lo voy a dejar. Vea reino y gobierno los lunes. No se pierda el de mañana a las 8 de la noche por el canal de YouTube. Ahora, de Ministerios Palabra de Fe. Ahora, aquí viene. Note esto. El reino de Dios es un sistema de gobierno, es como Dios opera. Dios te ama mucho por gracia, pero no porque te ama por gracia y te ama incondicionalmente va a ir en contra de la constitución del reino. Ni va a violar sus propias leyes porque te ama. Es lo que la gente que no entiende gracia asume o piensa.
Nope.
Nota, entonces decía, además, así es, de esta manera opera el reino de Dios. Como cuando un hombre es género humano, nada más, hombre o mujer, echa semilla en la tierra.
Oh, semilla, nota.
Y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Como un hombre echa semilla en la tierra, nota, así es el reino de Dios, verso 26. Echa semilla en la tierra. La palabra de Dios es como semilla, así lo estaba diciendo. El Señor Jesucristo estaba explicándole a la gente, ¿por qué? Porque le estaba poniendo ejemplos que todos se pudieran relacionar. Si yo te hablo de una semilla de maíz o de frijol que la sembraste y creció, me vas a entender. Pero si alguien viene y nos habla aquí de un cráter en la luna y cómo caminó por la luna y el polvo lunar o algo así, lo vamos a oír, no lo vamos a entender. Porque ni tú ni yo hemos ido a la luna. Bueno, hermano, yo una vez soñé que fue, bueno, eso es otra cosa, pero tú ni yo hemos ido a la luna. No vamos a entender. Entonces tengo que poner, el Señor puso ejemplos donde todos nos pudiéramos relacionar. Verso 27. Y ese hombre o esa mujer duerme, verso 27, duerme y se levanta de noche y de día. Esa semilla, nota, brota y crece. ¿Cómo vas a? Tienes que entender esto. Tus, tus semillas van a brotar y vas a crecer. Lo entiendes en lo natural, ¿por qué no lo entiendes en lo espiritual?
Tienes que cuidar tus palabras, lo que estás hablando, lo que estás creyendo, lo que estás poniendo dentro de ti, en tu corazón. En este caso, tiene que ver mucho con tu alma.
Nota, verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Primero va a pasar la hierba. Tú sabes, cuando viene el verano, cuando va a entrar la primavera o que el frío se está alejando, cómo empieza en ciertas partes a crecer otra vez el zacate, ¿verdad? Pero empieza aquel piso, suelo, tierra, café, se empieza a poner algo verde. Esa es la hierba, va a ir creciendo. Amén. Bueno, ¿qué palabras y qué acciones estás haciendo en este momento? Todo lo que tú siembres, esto va a cosechar, es lo que vas a tener. Si no te gusta lo que tienes ahora, tu estilo de vida el día de hoy, entonces vas a tener que cambiar y ponerte a meditar y de pedirle ayuda al Espíritu Santo, que te diga qué palabras has estado hablando, qué acciones has estado hablando, qué es lo que has estado creyendo. Porque lo que el hombre cree, eso es lo que el hombre habla. Y lo que el hombre cree no solamente lo habla, es lo que actúa. Desde niveles, gobiernos, desde finanzas hasta cualquier persona. Amén. Nota, y duerme y se levanta de noche y de día. Nota, verso 20, voy a volver a leer, perdón, verso 26, 27, 28 y 29. Ayúdame con la Nueva Traducción Viviente. Nota esto, Nueva Traducción Viviente. Nota. Jesús dijo también, el reino de Dios como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Tú eres el agricultor y tus semillas son tus palabras y tus acciones correspondientes. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Verso 28, la tierra produce las cosechas por sí sola. Atención a esa declaración. La tierra o el campo va a producir las cosechas por sí sola, pero tú sabes que tiene que ver porque hay semilla. Porque si yo pongo semilla aquí, o ahí en el piso, o ahí en la alfombra, no va a crecer. No tiene las condiciones para hacer crecer una semilla. La tierra produce las cosechas por sí sola, pero las cosechas tienen que ver con las semillas, ¿a que sí? Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga, y finalmente el grano madura. Verso 29. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Sí? Verso 30. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿O qué relato emplearé para ilustrarlo? A ver, verso 30. ¿Sigue? Es como una semilla de mostaza o como una semilla de fe. ¿Lo ves? Sembrada en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. That's it. Bueno, gracias. Déjalo ahí, déjalo, deja ese versículo. Mira, Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. Ahí está. Entonces cada semilla va a producir según su naturaleza, palabras, acciones correspondientes o cualquier otra cosa que hagamos. Génesis 1. Yo bueno que vine. ¿Quieres cambiar tus circunstancias? Entonces cambia tus palabras, cambia tus actitudes, siembra más honra en Dios si quieres ver más honra de Dios en tu vida. Génesis capítulo 1. Nota. Cuando Dios creó la tierra. Génesis quiere decir los principios. Amén. Eso es lo que dice Génesis. Los principios. Génesis 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, Y fue así, hasta ahí el verso 11. Ahora, la nueva traducción viviente, please. New Living Translation. Nota. Después dijo Dios que de la tierra, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas, y estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. En otras palabras, cuando alguien te pregunte quién fue primero, el huevo o la gallina, ya vas a saber que fue la gallina primero. Y cuando te digan, ¿y de dónde salió la gallina? Le vas a decir, Dios la hizo de la tierra. Ahí está. No lo crees. Mira en Génesis capítulo 1. Versículo 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿De dónde? ¿De dónde las produjo Dios? De la tierra. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Entonces Dios los hizo esa vez y Dios nunca más los ha vuelto a hacer. ¿Cómo se reproducen? Por la semilla que está. Hizo al género humano una vez y ahora el hombre se reproduce, la semilla que está en el hombre. ¿Lo puedes ver? Dios no va a hacer más árboles ya. El árbol se reproduce por medio de las semillas de cada árbol. ¿Sí? ¿Te fijas? ¿Sí lo puedes ver? Todo está en la semilla. Y la semilla va a producir. Fue algo que Dios ya puso. No nos vamos a acabar la tierra. No te apures. ¿Amén? Tranquilo. No la vamos a acabar. No hay ningún hombre que se va a acabar esta tierra. No es lo que dice la Biblia. Bien. Sé buen mayordomo de lo que tienes. Buen administrador. En todas las áreas. Entonces, sé buen administrador de tus palabras, de tus acciones, de tu tiempo. Porque acuérdate que es semilla y va a producir algo. No gastes tu tiempo en cosas que no son provechosas. No gastes tu tiempo viendo cosas basura ahora en la internet. Hay mucha basura que puedas ver. Hay cosas buenas, pero hay muchas cosas que no son buenas. No pongas malas semillas dentro de ti. Porque Dios se va a encargar de traer las buenas cosechas. Dios va a hacer que las buenas semillas produzcan una buena cosecha. Satanás se va a encargar de traerte una mala cosecha con las malas semillas. El diablo va a destruir tu vida, no Dios. El diablo. ¿Entendiste aquí? Pero regrésate a Génesis capítulo 1, entonces, verso 11 y 12. Bueno, ya leí el 11, ¿verdad? Versículo 12 ahora. Produjo pues la tierra hierba verde, nota. Según su, ¿qué? Naturaleza. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, o quiere decir género o naturaleza. Y vio Dios que era bueno. ¿Puedes ver el principio de la semilla aquí? En todas las áreas. Ahora, yo no sé tú si tú tienes un problema en esto. Cuando digo problema es que te molesta un poco, a eso me refiero. Cuando yo oigo personas allá afuera criticarnos a veces a las iglesias. Como dije, no estoy aquí defendiendo pastores ni iglesias, ¿está bien? Tú lo sabes, tú me conoces, que no... No soy el abogado, el licenciado de los pastores. No me caracterizo por eso, sino todo lo contrario. Sin embargo, no voy a hablar por todas las iglesias y todos los pastores, pero voy a hablar por esta y puedo hablar por buenas iglesias que conozco, amigos míos, pastores, hombres de Dios. Pero cuando digo eso, a mí me molesta un poco. Me molesta, no quiere decir que me enojo, no quiere decir que entré en depresión. ¿Entiendes? Esa palabra me molesta. Me llama la atención, a veces cuestiono. Y hay veces aquí personas en Douglas que me conocen, que son, tú sabes, son mundanos. En inglés dicen heathen o paganos, pagan. Ellos tienen sus ideas. Y hay algunos de ellos son lo suficientemente honestos y me hacen preguntas. Algunos de ellos me conocen de hace años y luego me hacen preguntas. Y ahorita voy a entrar a ese punto. Pero quiero que veas este proceso de la semilla. Pero no sé si últimamente en estas fechas decembrinas, de fiestas, de estos tiempos de diciembre. De hecho, hablando de la, antes de continuar, voy a hacer una pausa para que veas la importancia de las palabras. Fue en el tiempo del señor Barack Obama que, en los dos términos, él empezó a popularizar la frase happy holidays, felices fiestas, para no decir feliz Navidad, porque dijeron van a ofender a las minorías que no creen en Jesucristo. Y te fijas el poder de las palabras, que los países de habla hispana nada más repiten como pericos, pero el poder de las palabras, happy holidays, y nomás lo tradujeron, felices fiestas, para ya no decir feliz Navidad, porque la palabra Navidad viene de la palabra natividad, nativity en inglés, que tiene que ver con el nativity, en inglés quiere decir nacimiento, o en español natividad, nativity. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Y está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero tú crees que son las personas, es el diablo operando en las mentes de ellos. Y entonces ahora tenemos happy holidays. Si tú eres creyente en el Señor Jesucristo de verdad y naciste de nuevo, no deberías de promover esas cosas. Gracias a Dios que el nuevo presidente electo dijo, vamos a volver a decir feliz Navidad. Pero aunque este presidente electo también hubiera dicho happy holidays, tú y yo seguimos diciendo feliz Navidad. No felices fiestas para quedar bien con todo el mundo. Tú y yo no ocupamos quedar bien con todo el mundo. Estoy hablando si quieres operar en fe, en honor. Alguien diga amén. Bueno, entonces, el poder de las palabras. Pero aquí viene donde yo tengo un poco de problema. ¿Estás bien? ¿Estás listo? Problema no quiere decir que estoy enojado, no odio a nadie. Me llama la atención, es lo que quiero decir con problemas. No sé si últimamente en estas épocas de diciembre, cerca de Navidad, cuando estoy hablando de esto, en este año 2024, digo porque alguien puede oír esta enseñanza el año que viene, en 2 años, en 3 años, ya sea en la televisión, en la radio o algo así, porque lo que grabamos el día de hoy en la radio, en las televisiones, estaciones de radio y televisiones que estamos, se pasan meses después y a veces se pueden pasar un año después en ciertas estaciones de radio. Entonces, en esta fecha de diciembre del 2024, no sé si has tenido que ir, vamos a empezar así de aquí del sur hacia arriba, hacia el norte. Has ido a Sierra Vista, a las tiendas. Por cada carro que ves con una placa de Arizona, ves 3 de Sonora. ¿Sí? Y está bien, ahorita yo no tengo problema con eso. Y luego has ido a Tucson, al mall. Ayer que salimos de ahí, de donde hacemos la reunión en Tucson, en el Conference Inn, conté igual, por cada uno de Arizona o uno de California, había 3 o 4 de Sonora. Y está bien. No estoy en contra de eso. Gloria a Dios, se mueve la economía, se mueve el dinero. Unos obtienen una cosa, el dinero se mueve aquí, la gente obtiene un beneficio por el dinero. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque la gente viene a comprar cosas. Normalmente compra ropa, algún regalo, alguna televisión que necesiten. Tú y yo necesitamos cosas, ¿estás de acuerdo, verdad? ¿Tienes problema con eso? No, ¿verdad? Los restaurantes están llenos. ¿Tienes problema con eso? No, yo no. Qué bueno, necesitamos. La economía se mueve, gloria a Dios. ¿Sí? Bien. Especialmente si sabes de alguno que es hermano en Cristo y tiene un restaurante, ve y come ahí mejor. Apoya a un hermano en Cristo, ¿a que sí? Bueno, pero mira, aquí viene. Quiero que veas esto. ¿Tienes tú problemas por eso? Yo no tengo problemas. Y luego si vas a Phoenix, pero normalmente aquí, Tucson, Sierra Vista, aquí. Vas a ver carros, vas a ver los malls, las tiendas repletas. Y hay otra gente que no nomás viene a comprar cosas porque necesitan. Hacen comercio, vienen, compran ropa, cosas, juguetes y las revenden. Pues, ¿estás en contra de eso? Pues yo no, es algo normal y está bien. Amén. Admiro la gente emprendedora. Pero todas esas cosas se mueven un sistema monetario que todos los países tenemos. ¿A que sí? O la mayoría de los países en este planeta Tierra. ¿A que sí? Se mueve la economía. Pregunta, otra vez una pregunta. ¿Estás tú en contra de eso? No, no deberíamos. Porque si no, pues no compraras nada, vivieras adentro de una cueva y te vistieras con piel de animales o algo así. Pero donde entonces yo tengo el problema, cuando gente aquí en Douglas me han hecho preguntas.
Y ahorita voy a entrar ahí.
Vivimos en una sociedad, lo quieras o no, ya sea la ciudad, el estado, el país o los países, y los países que estemos pegados aquí, México y Canadá, y cualquier otro país, España y Francia, y vivimos en una sociedad monetaria. ¿Lo entiendes? ¿Tienes problemas tú con eso? No. Ahora, hay gente que mata por dinero. ¿Sabías tú eso? Por dinero. Hay gente que roba por dinero. Hay gente que traiciona por dinero. Hay gente que hace malas cosas con el dinero. En eso estamos en contra. Pero usando el dinero como un sistema de intercambio, ¿estás tú en contra de eso? No, ¿verdad? No, no, pues no deberías. Nadie de nosotros. Bueno, lo que yo tengo problema entonces, y aquí viene, es cuando mencionamos o hablamos de dinero, gente nos critica allá afuera. Pero algunos de ellos gastan dinero, hacen todo eso y está bien, pero tienen problemas cuando nosotros hablamos de dinero. Y donde más tengo problemas es cuando los cristianos o los pastores se acobardan y no hablan. Y tienen las iglesias pobres y la gente pobre. Porque Dios ve el dinero como semilla. Y es el dinero de Él. Porque esta tierra es de Él. El oxígeno es de Él. El petróleo que tenemos en esta nación, que no sé por qué dejamos de producir petróleo. Y cayó la economía. No, hasta el día de hoy no puedo entender el por qué. Bueno, eso es otro tema, hace 4 años. No entiendo por qué. Gente se dejó venir por millones y abrieron la frontera porque les estaban ofreciendo dinero y cosas. ¿Sí? No lo veo yo en la Constitución, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Porque algunos de nosotros nos veníamos ilegales, pero no andábamos pidiendo dinero. ¿Te acuerdas? Hasta nos ofendía si nos quería dar dinero el gobierno. Y en aquel tiempo, si no habíamos nacido de nuevo, le decíamos unas palabras que no se pueden repetir el día de hoy. Amén. Pero la cosa ha cambiado ahora. Ese es otro tema. Eso es para Reino y Gobierno el lunes, mañana a las 8. Bueno, ahora, pero mira, pero aquí viene. Entonces yo tengo problemas. ¿Sabes cuándo tú vas a tener problemas como creyente y como hijo de Dios? Cuando no renueves tu mente con la palabra. Ahorita vimos Romanos capítulo 12, ¿verdad? Verso 3. Vete al 2. Vete al verso 2. Fui muy rápido, que era mucha información y ya casi tengo que terminar la serie. Bien. Nota. No te conformes a este siglo, a este mundo, a esta manera de pensar, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¡Ah! Entiende y ve las cosas como Dios las ve. Porque si tú dices que eres hijo de Dios, creyente en Jesucristo, entonces tú fuiste trasladado al reino del Señor Jesucristo y ya saliste del reino de las tinieblas. ¿Lo puedes ver ahí? Nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, con esa idea y para redimir bien el tiempo, no vayas a tu Biblia por primera vez, te lo voy a decir. A menos que traigas una Biblia así y en español, no hay. Hasta el día de hoy que yo sepa, no hay, ¿verdad? The Amplified, no hay. No, bueno, sí que lo vas a tener que ver ahí en las pantallas. Sí, en 2 Corintios 9:6, todo es semilla, ¿te acuerdas? Entonces tienes que ver cómo Dios ve, no solamente las palabras, la actitud, cómo Dios ve el dinero, para que no tengas problemas como esa gente. A mí me han preguntado, oye, Hughes, te vi en tal canal, estaba en Tucson la otra vez, me dijo uno, y te vi estaba en la casa de un hermano mío y mi cuñado, y saliste en un canal de televisión. Ah, qué bien, sí, gloria a Dios. Ya. Y luego me va preguntando, ¿ves? Acuérdate, no vine aquí, no. Y sale muy caro, muy caro. ¿Y cuánto pagan? La verdad, le dije, no tengo un número exacto, pero aproximadamente, y le di una cantidad. Aquí en Douglas, aquí, en una banqueta ahí, aquí, en una de las calles aquí. ¿Sabes lo que hizo? Me vio así y dio 2 pasos para atrás. ¿Qué? Le dije, y creo que te estoy dando un número inferior, ¿eh? Es más, aparte de las estaciones de radio. Y dio otro paso para atrás. ¿Qué? ¿Qué están locos? ¿Sabes por qué? Porque ellos no valoran lo que nosotros valoramos y debemos de valorar. Y no podemos andar caminando. Y le dije, oye, ¿sabes qué? para que te asustes. ¿Por qué te asustas? Le voy a hablar a la administración de la iglesia y le voy a preguntar cuánto has donado tú en la iglesia. Los que más critican son los que nunca han dado nada y no les pedimos nada. Amén. Entonces no te amedrentes de hablar este tema, porque cuando en la religión, cuando yo empecé a predicar fe, la gente que me atacó cuando hablaba de sanidad, cuando atacas sanidad divina, te vas a enfermar. Amén. Cuando atacas prosperidad divina, prosperidad bíblica, vas a venir a pobreza y vas a andar más pelado que una rata. Amén. Pues que fulano y en las iglesias este pastor hizo tranzas. Sí es cierto, pero no todos. Amén. No todos. Nota en el 2 Corintios 9. Vamos a ver en la versión amplificada, si lo quieres ver aquí. En el verso, del verso 6 al versículo 15. Lo puedes leer en tu Biblia como lo va a hacer el hermano allá, pero no le vas a dar el entendimiento aquí. ¿Sí? O sea, ok, dale. Verso 6. Nota. Ahora bien, recuerden esto. El que siembra escasamente, espérame, el que siembra. El apóstol Pablo en 2 Corintios, todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9, estaba hablando de ofrendas, de dar. ¿Y de dónde aprendió el apóstol Pablo lo que sabía? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Lo estudió en un libro? ¿Lo leyó de su pastor o algo? Yo sí lo aprendí, pero ¿él de dónde lo aprendió? Del Señor Jesucristo. ¿Sí? Quisiera darte más Biblia, pero... Y por eso estaba yendo muy rápido. Pero en Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 11, va un momento ahora sí a Gálatas, ahí en su Biblia, Gálatas 1:11, ahí en su Biblia, por favor. Mas ahora hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya vemos que en otras partes de la Biblia dice que fue arrebatado al tercer cielo y fue donde él recibió toda la revelación de lo que es la verdadera gracia, no la falsa gracia. La verdadera gracia, el apóstol de gracia, el apóstol de gracia y fe nos está enseñando algo aquí en la segunda de los Corintios 9. ¿No te apasionan estos temas? Es cuando levanto la voz y grito, no porque esté agüitado, es que me apasiona todo esto, aleluya. Ven, ahora sí, ¿dónde estábamos? Ahora bien, recuerden esto, es la versión amplificada. Simplemente la versión amplificada agarró los manuscritos griegos y amplificó ciertas palabras y las puso, les dio más sinónimos. ¿Sí? Ahora bien, recuerden esto, el que siembra escasamente. El Señor Jesucristo estaba hablando de una semilla, pero estaba hablando de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo nos revela en Génesis 1, ahorita lo leímos, que toda semilla produce según su naturaleza. Quiere decir que si el Espíritu Santo le llamó al dinero, lo dejó grabado ahí, el Espíritu Santo es el autor de esta palabra escrita. El Señor Jesucristo usó el Espíritu Santo para revelarle esto a Pablo, y el apóstol Pablo lo dejó escrito en la Biblia. Quiere decir que si el Señor Jesucristo usó o el Espíritu Santo permitió que esto fuese escrito para nuestro conocimiento, quiere decir que tú y yo tenemos que ver el dinero y las palabras y las acciones y la honra como semilla y el agradecimiento como semilla. Pero tengo problemas cuando gente así como este individuo, y no estoy enojado con él, es un pagano, es ajiden. Pero lo que tengo problemas es cuando cristianos andan así también. Digo, ¿no fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo? ¿Qué? Y andan pensando como piensa el mundo. Tienes que cambiar tu manera de pensar, porque si no te vas a quedar al mismo nivel y Dios no te quiere en el nivel donde estás. Y si dices, estoy bien bendecido, Dios te quiere más todavía. ¿Usted cree que Dios lo quiere a ustedes dos ahí en el nivel que están? No, ¿verdad? Y se pueden decir que están bien bendecidos, ¿verdad? Podían testificar, ¿verdad? Especialmente hace años cuando los conocí. Yeah, uff. Cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Para bien, ¿verdad? Y van a cambiar todavía para mejor. Y luego para lo mejor, gloria a Dios. Bueno, aquí viene, mira. Tú tienes que ver,
Tú tienes que pensar como Dios piensa, eso es el reino. Tienes que agarrar el reino de Dios y metértelo aquí en tu alma, aquí en tu mente. 2 Corintios 9, 6. Again. Amplified, thank you. Ahora bien, recuerden esto, el que siembra escasamente también va a cosechar escasamente. Y el que siembra generosamente para que las bendiciones vengan a otros, ahí está. Ahorita te dije antes de grabar que estuve en esa iglesia. ¿De dónde, quién pagó esos USBs y esos CDs? ¿Quién los pagó? ¿Alguien los pagó? ¿Alguien los pagó? Y gente se los llevó gratis. ¿Estoy refiriendo? No, estoy diciendo lo que dice aquí. Déjame, déjalo ahí. Come on. Bring it up. Ahí está. Y el que siembra generosamente para que las bendiciones vengan a otros. ¿Para que las bendiciones qué? Vengan a otros. Hace unos meses atrás entré al Circle K que está aquí por la Panamericana. Entré a comprar algo rápido. Cuando iba saliendo, iba entrando un muchacho joven así. Debo de ahí de honor, así con una hebilla así como esta. Así. Una hebilla, un sombrero, un bote. Y luego cuando me vio, yo salí y dije, buenas. Cuando me vio, me dijo, oiga, ¿usted está en la tele? Y le dije, ¿en la tele? Y no, oh, sí, sí. ¿Por qué? Es que mi mamá lo ve. Oh, sí, sí. Y dice que usted es su pastor. Y la otra vez iba a ir a la tienda y le voy a llevar al mandado. Esa gente sencilla, los pueblos que te da casi todo y te dice todo lo de su vida, ¿no? Porque nos había llevado la harina para hacer tortillas. Porque me tengo que hacer, levantar temprano para hacer lunch. Y yo, oh, qué bien. Y luego llevo y me dijo mi mamá, no, espérate, va a venir mi pastor. Y le dije yo, oh, su mamá es evangélica. Oh, no, es católica. Es católica, pero dice que usted es su pastor. Oh, qué bien. Ahí en los pueblos de Sonora, en Telemax. Alguien paga eso. Alguien paga. Y para que los paganos y los cristianos carrales no deben de hablar. ¿Quién te dijo? Diles tú, ¿quién eres tú? ¿Cuándo te moriste y te hiciste Dios o algo? Amén. ¿Cuándo fuiste a la cruz tú y al infierno por mí o algo? Alguien diga amén. Tienes que tener agallas para hablar. Bájale un poco, ¿no? Bájale una. Nubia me dice, bájale unas dos rayas. Tú vas 20 a veces, me dice. Bájale 20, pero. Pero tú sabes, diles, hey, oye, se enamora con una sonrisa. ¿Cuándo te hiciste Jesucristo? Tú fuiste a la cruz y. Bien, verso 6, ya casi termino. Nota, verso 6. Para que las bendiciones vengan a otros, también va a cosechar generosamente. Y ese que va a cosechar, y sean bendecidos. Nota, el que siembra generosamente para que las bendiciones vengan a otros, también va a cosechar generosamente y también vas a ser bendecido. Tú y el que oiga la palabra y el ayudar a otras personas. Versículo 7. En la misma amplificada. Cada uno de... pensándolo bien y con propósito. O sea, no a lo tonto nada más. No, nadie te debe emocionar ni obligar. Aquí no te estamos obligando a dar a nadie. Pero te estamos enseñando. Como lo haya decidido en su corazón. No a regañadientes ni bajo obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Y se deleite en aquel que su corazón está puesto en su don. En el don de dar. En el regalo, en el dar. Dios se deleita. Pues yo no creo eso. Bueno, está bien, te puedes quedar pobre. Porque si no siembras, no vas a cosechar. Muchos de nosotros hemos visto esto, incluyendo Nubia y yo. Empezamos de cero, desde abajo, esta iglesia sin vender tamales. Ahorita alcanzamos 92 países en todo el mundo. Y vamos a alcanzar los, ¿qué? ¿Cuántos son? 190 y tantos países. Muy pronto. Con la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Entonces Dios está obligado con obligación a su palabra, no a ti y a mí, pero a su palabra. Entonces si tú y yo por fe, no por sentidos, operamos en esa fe, entonces bendiciones financieras también van a venir. Tienen que. Amén. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasó? Que muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes, dejaron de creer en el principio bíblico de la semilla. Y oyeron, como dijo la hermana Mireya, o el Señor a través de la hermana Mireya, y dejó que la serpiente los mordiera. Con no tenemos, estamos bajo la gracia y todo eso. Y pum, se fueron para abajo financieramente. Otros usaron, no usaron sabiduría. Aquí viene otra fuerza que tienes que aplicar. No usaron sabiduría. Y por eso tú ves gente cuando recibimos las ofrendas, salen corriendo. Pues son los más pobres. Son los que tienen más necesidad. Porque lo hacen bajo obligación. Nadie los está obligando, pero no creen.
Porque el que cree, el que dice no tengo, si no tienes, es porque Dios no te ve como sembrador. Nota, verso 6 otra vez. Pero ahora bien, el que siembra escasamente también va a cosechar escasamente. Y el que siembra generosamente. No, vete al verso 10, 2 Corintios 9, 10. En esa Amplified. Nota, ahora bien, el que provee semilla para el sembrador, ¿quién te va a proveer? Dios te va a proveer, no eres tú. No eres tú. Si tú ejerces fe, crees que lo recibes, ¿te acuerdas que lo hablamos? Dios te va a proveer semilla. Dios te va a proveer dinero para sembrar. ¿Cuánto? Lo que tú decidas en tu corazón. El que provee semilla para el sembrador y pan para el alimento. Dios es Dios. Cuando dice Él que está hablando de Dios. Y, ¿sí? El que provee semilla para el sembrador y pan para el alimento va a proveer y va a multiplicar vuestra semilla para la siembra. Es decir, vuestros recursos. Dios te va a proveer. No nomás para que tengas para sembrar en el reino de Dios, sino para comer, no te va a faltar nada. Y el pan no nomás quiere decir comida, quiere decir todo lo que necesitamos, ropa, tu casa, pagar la luz, todo lo que necesitas. Pero también dice, va a multiplicar vuestra semilla para la siembra, es decir, vuestros recursos. Y va a aumentar la cosecha de vuestra justicia, que se va a manifestar, y ahorita lo vi, mira, en bondad, en amabilidad y en amor activos. ¿Cuánto lo pueden ver? Ahora ve el verso 7, ya casi cierro. Verso 7. Cada uno dé pensándolo bien, como. Y ahí está. Que ese debe ser un versículo bien importante. Y con propósito, como lo hayan decidido en su corazón, no a regañadientes ni bajo obligación. Ahora, fíjate, ayúdenme con la amplificada clásica ahora en el verso 7. Amplificada clásica en el verso 7. Nota. La amplificada clásica. Que cada uno dé como él lo ha decidido en su mente y propuesto en su corazón, él o ella. Está hablando de la persona, no de mala gana, ni con tristeza, ni bajo obligación, porque Dios ama, hablando de Dios, Dios ama, Dios, esa expresión quiere decir, lo amplificó en el griego, Dios disfruta, Dios se complace, lo valora por sobre todas las cosas, y no está dispuesto a abandonar ni a prescindir de algo. O sea, Dios no va a abandonar ni va a prescindir de algo que tú necesites. Nota, Dios ama, Dios disfruta, ni no va a prescindir de algo, al dador alegre. Y el dador, la primera parte donde dice, ¿dónde lo dejé? Aquí, there you go. Nota aquí la primera parte, aquí en la pantalla, fíjate. Dios ama, ¿ves este paréntesis? Es lo que quiere decir, Dios disfruta, se complace, hablando de Dios. Pero cuando dice aquí, al dador alegre, y aquí te lo amplifica en el griego, ¿quién es el dador alegre? Al gozoso, al dispuesto a hacerlo, cuyo corazón está en el dar. Aquí ves la conexión Dios y tú. Tú y Dios. Aquí ves el pacto. Se necesitan dos para bailar el tango, dicen en inglés, it takes two to tango. Por eso hay gente que ha usado la gracia de Dios, pero están pelados. Iglesias enteras se cerraron por falsos predicadores de falsa gracia. Amén. Gracias, Señor. Qué bueno que vine. Qué bueno que vine. Entonces, pastor, pero usted nos ha enseñado que sabiduría es más importante. No, no, te he dicho que sabiduría tiene un lugar. Sabiduría es dirección. No dije que fe es más importante cuando excluyes otras fuerzas, pero aún así, cuando necesitas dirección para buscar a Dios, necesitas fe para creer que Dios te está oyendo. ¿Sí? Pero necesitas fe, y necesitas fe para obedecer a Dios. Pero aquí, la única dirección que necesitas es, ¿cuál es tu participación? Es todo. Pero una vez que das basado en amor, ahora tienes que usar tu fe y tu boca y tus palabras, es decir, yo voy a prosperar. Y si estás más pelado que una rata, así estuvimos Nubia y yo, empezar a hablar por fe, y empezar a hablar por fe, y empezar a hablar lo que quieres ver en tu vida. Y gloria a Dios, estamos contentos por el resultado de las elecciones, pero no pongas ni un gramo de fe en nadie más que en Dios y en su palabra. Amén. Y decir gracias, Señor. Y ahora vas, cuando participes de esto, si el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, vas a participar aquí en línea con tu corazón. Y vas a creerle a Dios. Y si no, pues hey, nadie te obliga, nadie te obliga. para que los bocones esos de afuera, ahí vas a la iglesia y te sacan el dinero, le vas a decir a esos bocones. No, no es cierto. Te puedes quedar pobre, pero no te enojes cuando veas a unos prosperar más. Y vos decís, no es justo, porque ellos sí, a mí no. El que no siembra no cosecha. Yo me acuerdo hace unos años ahí en Sonora, este hombre sembró varias hectáreas de maíz. Pero su sobrino estaba enojado porque le fue muy bien. Y le dije, oye, bueno, ¿y tú cuántas sembraste? Nada, es que no tuve tiempo, no tuve el dinero y todo eso. Estaba enojado. Pues el otro sembró, fue a la labor todos los días. La esposa le amarraba el lonchi. Y el otro andaba enfiestado allá. Bueno, cada quien siembra. Y es cierto, puedes prosperar sin Dios. No necesitas, puedes hacer tranzas, puedes trabajar sin Dios, es cierto. Pero es mejor, la bendición del Señor es la que enriquece. Es mejor enriquecer a la manera de Dios. Porque lo vas a disfrutar, siempre vas a estar, vas a saber de dónde viene lo que tienes. Y de dónde viene lo que va a venir. Aleluya, aún más. Gracias, Señor. Ponte de pie, voy a orar por usted. Me ganó el gozo y la pasión este día. estuvo bien. Estuvo bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. That's so good. Creo que lo recibo. Alguien va a dar $1,000,000 en este ministerio. Creo que alguien va a dar $1,000,000. ¿Te acuerdas que te he venido diciendo por qué? ¿Cuánto tiempo tengo diciéndolo? ¿Qué? 2 años, más o menos. Cuando lo empecé a decir, creo que estábamos en la pandemia todavía. La gente me quedaba a mirar, me miraban como que estaba loco. Los pocos que venían me decían, algo le pasó, le pegó el COVID y le afectó el cerebro a este o algo. Amén. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Porque la Biblia dice, cuando ores, cree que lo recibes y te vendrá. Por eso dices, creo que lo recibo. Creo que recibo. Andan 2 o 3 ahí peleándose. Dijo una vez una tía, no se peleyense. Así, no se peleyense. Bien bronca para hablar ahí de la guerra y de honora. No se peleyense. Algunos andaban ahí, algunos se andan peleando ahí. No te voy a decir nombres, luego voy a dejar que ellos lo digan. Amén. Tú lo vas a ver. ¿Qué semillo? ¿Qué cosechota van a recibir esa gente, verdad? ¿Y sabes cuál es la mentalidad? ¿Sabes cuál es la mentalidad? Una vez estaba en esta iglesia, iba a predicar y el pastor estaba bien contento. Y antes de darme lugar, pues empezó así, el pastor dio los anuncios esa vez y así un orden del servicio. Y él dio los anuncios, pero estaba diciendo muy contento, porque él y sus hijos son hombres de negocios. Tiene 3 hijos y están casados, y un hombre y 2 mujeres y están casados. Todos se dedican a los negocios y él les va muy bien. Y dijo él, hermanos, fíjense que estoy bien contento porque la administración me estaba diciendo que todos los gastos de la iglesia salen nada más con los diezmos y ofrendas que damos mis hijos y yo. Así que dijo, no, si no quieren dar, no den. Y yo estaba ahí, pues, y la mayoría aplaudió. ¿Qué crees? Hubo una pareja, un matrimonio joven, joven en sus 20s, porque estaban sentados a un lado de mí y se quedaron muy serios. Yo también me quedé serio, pero ¿yo qué? ¿Quién soy yo para andar diciendo qué hay? Pero después, esos jóvenes hablaron con su pastor y le dijeron, pastor, con todo el respeto, lo amamos y lo respetamos, pero no sé si eso que dijo es desde lo mejor, porque por eso usted y su familia están bien bendecidos y usted nos va a cortar a nosotros la bendición de dar y de recibir. Y el pastor, el siguiente servicio, fue y dijo, me arrepiento, perdónenme, hermanos, y dijo lo que les había dicho estos jóvenes, unos jóvenes, jóvenes que habían agarrado la palabra. Los otros se notó que no le habían agarrado. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso es andar vendiendo tamales en las iglesias. Es antibíblico. Es antibíblico andar vendiendo. Aquí, gracias a Dios, en estos años que tenemos en el Señor, ni un marrano ha dado su vida por las ofrendas aquí. Amén. Así es. Porque algunos de ustedes van a pensar, no todos. Tal vez unos dos de ustedes van a decir, qué bueno que alguien dé el millón para no dar nada yo.
Te vas a quedar bien pelado, el otro va a prosperar más todavía.
Ya te dije, no tienes que dar nada. Tú quédate pelado si quieres. Dios te ama igual.
Pero yo descubrí una cosa, porque yo estuve más pelado que una rata. Allá en Mesa, Arizona, dormí en un carro yonqueado y comí sobras de un contenedor de basura que tiraba el McDonald's. Y Dios me amaba igual. Igual me amaba. He estado pelado. He estado en diferentes niveles. En este que estoy está mejor. Pero no me voy a quedar aquí todo el tiempo. Amén. Alguien diga amén. Y Dios quiere que prosperes y que tengas buenas cosas. Si quieres vivir una casa grande, chica, manejar un carro grande, es asunto tuyo. Dios no lo va a manejar, eres tú.
Gracias te doy. Señor, te damos gracias y te amamos. Voy a orar por cada uno de ustedes. Primero voy a orar por si alguien de ustedes necesita sanidad. La palabra de Dios dice que por las llagas de Jesús fuimos curados. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la palabra. Que por su llaga fuimos curados. Que envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Amén. En el Salmo 107 dice, envió su palabra, lo sanó y lo libró de la ruina. Ahora en el nombre de Jesucristo toma autoridad. Yo maldigo toda obra del diablo en tu cuerpo, todo dolor, toda enfermedad. Ordeno que ese dolor, esa enfermedad se vaya ahora mismo con la unción del Espíritu Santo y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y hablamos esa sanidad que se manifiesta en tu cuerpo. Gracias te damos. Y hablamos el favor de Dios en tu cuerpo. Y hablamos que el Espíritu Santo fluye libremente en tu cuerpo y en tu alma, gloria a Dios, de acuerdo a Romanos 8:11. El mismo Espíritu que levantó a los muertos a Jesús le da vida a tu cuerpo mortal. Esa unción fluye por todo tu ser, tus órganos, tus huesos, tus venas, tus arterias, en el nombre del Señor Jesucristo. Y te damos gracias. Y ahora voy a orar por aquellos que van a dar en fe. Tal vez algunos van a dar un diezmo, un 10% de lo que ganan. Otros van a dar una ofrenda, lo que ellos propusieron en su corazón. Aquí, en otras partes, en televisión, en radio. Y te, Padre, te doy gracias. Y ahora yo te pido que tú honres tu palabra. Tú has ligado tu alma con obligación a tu palabra. Y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que traigas una cosecha. Que a ellos nada haga falta. Que su semilla prospere conforme lo dan en ese espíritu de amor y en ese espíritu de fe. Nos ponemos de acuerdo y hablamos multiplicación y nada haga falta en sus casas, en esta Navidad, en este año nuevo. Cancelamos toda deuda en el nombre de Jesucristo. Hablamos sabiduría de cómo usar cuando venga la cosecha y cuando venga el dinero, cómo usar ese dinero con sabiduría. Te damos gracias. Hablamos paz en los hogares. Echamos fuera toda obra perversa, toda disensión del diablo en los hogares. Hablamos prosperidad en tus negocios, en tu casa, en tu trabajo, gloria a Dios. Hablo la bendición del Señor en tu casa y en tu vida, en tu negocio. La gracia de Dios abre puertas, el favor de Dios te abre puertas. Donde estás en tu trabajo te promueven. Algo, bonos, cheques en el nombre de Jesucristo. Tu negocio prospera. Aleluya, gracias Señor. Y te damos gracias. Aleluya. Porque Dios quiere que estés así. Hay 5 maneras que me enseñaron mis padres en la fe, mis mentores. Papa Hein fue el que me enseñó esto específicamente. 5 razones para dar. La última eres tú. Pero la primera es porque amas a Dios. Por consiguiente, la segunda es porque amas a la gente. Tercero es porque amas tu iglesia local. Sí, segunda es porque amas a la gente. Tercera, amas tu iglesia local. Cuarta es porque queremos llevar el reino, extender el reino más allá de las 4 paredes, como lo estamos haciendo por la gracia de Dios. Y 5, porque quieres prosperar tú, porque quieres mejorar tu vida. Está bien, pero ponte tú a lo último. Asegúrate de estas 4 primero. Y nunca te va a faltar nada. Y vas a ir prosperando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habla el favor de Dios sobre tu tienda, tu negocio, tu lo que sea, tu trabajo. Y cuando hablas y dices, Padre, creo por mayor trabajo, por mayores entradas financieras, inmediatamente ahora di, y creo por la sabiduría de Dios para manejar todo ese dinero y ese trabajo. ¿Cómo manejar eso? Amén. Cuando viene el aumento, ahora necesitas sabiduría. Y lo clamas por fe y luego oras en otras lenguas, oras en el Espíritu. Roma, Heike, Stefano, Nona, Ramasenda, Recanderibi, Oh, Rabashita y Alabasanda, Racorro, Bosondereme. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, ¿sabías tú que a través de ministerios palabra de fe en inglés, porque nos oyen en inglés, gente musulmana se está convirtiendo al Señor Jesucristo? Y nos están mandando por correo electrónico, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Lo que puede hacer una iglesia aquí en Douglas, ¿verdad? Que le crea a Dios nada más. Amén. Pero no tenemos esa mentalidad de, pues pobres mexicanos que somos aquí, que los blancos son racistas y Trump es racista y toda esa estupidez. No andamos creyendo con eso. Dios es nuestra fuente, gloria a Dios. Aleluya. Dios ha sido nuestra fuente. Aleluya, gracias, Señor. Amén. No el socialismo, no el comunismo, Dios. Oh, okay, I take this. Gracias, I take it. Thank you. Si usted escuchó esta enseñanza y fue de edificación o recibió alguna información espiritual que es para su beneficio, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando usted oye la palabra de Dios, hay una edificación personal. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería bueno, conveniente para usted responder ahora con su contribución. Esto de ninguna manera es una obligación. Dar en el reino de Dios no es una obligación, pero es una obligación de amor hacia Dios. Los que creemos en el dar, damos primeramente porque amamos a Dios, pero otra razón es para poder también extender el reino de Dios. Cuando lo entendemos con una revelación, un entendimiento, entonces es fácil ahora operar en las leyes de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos habla bastante de eso. Como algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes tienen ya tiempo escuchándonos, saben lo que creemos. Y hay muchos cristianos que creen esto, hay otros cristianos que tal vez no y difieran en puntos doctrinales. Está bien, pero nosotros en la Iglesia Vida de Fe y en Ministerios Palabra de Fe, nuestro alcance mundial hacia diferentes lugares, creemos lo que dice la Biblia y con eso nos vamos a quedar. Mire un ejemplo de esto en la palabra de Dios, en la segunda a los Corintios y en el capítulo 9. Estamos hablando de lo que muchas personas le llaman el Nuevo Testamento. Me gusta personalmente llamarlo el Segundo Pacto. En segundo a los Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera o vuestra siembra y va a aumentar los frutos de tu justicia. Gloria a Dios, el dar debe de ser un acto motivado en amor. En otras palabras, motivado en amor hacia Dios, hacia la gente, porque vamos a poder alcanzar a muchas más personas. Ministerios Palabra de Fe es un ministerio de enseñanza bíblica sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar, pero también es un ministerio evangelístico porque predicamos el evangelio del reino a otras personas. También es un ministerio misionero porque llevamos la palabra a diferentes países por diferentes medios. Cuando usted participa en la razón de dar y recibir, el apóstol Pablo habló de estas cosas en Filipenses, usted también es copartícipe de la misma gracia. El apóstol habló de eso en Filipenses capítulo 1, en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, y por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra gracia ahí se traduce de la misma unción. Si a nosotros no nos hace falta nada, a usted tampoco le tiene que hacer falta nada. Hay una unción por asociación. Algunas personas lo ven en un sentido carnal o natural, como dar dinero o algo así. Pero estamos hablando que el dinero, el Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay muchas personas que nos ven, tal vez no todas nos ven en vivo, pero eventualmente visitan la página de internet, visitan esto, diferentes, bajan la aplicación y se es una buena cantidad de personas que se alimentan de todo lo que el ministerio ofrece, pero es una cantidad muy mínima de personas que son las que nos ayudan. Si aumentamos eso, si usted considera en ser no solamente de los que se alimentan, pero que también contribuyen a esto, vamos a poder aumentar el alcance. En este año podemos triplicar el alcance. Considere entonces ser socio con Ministerios Palabra de Fe o considere sembrar. Cuando usted escuche una enseñanza, no soy capaz de decirle de tanto o no voy a hablar de cantidades, pero eso es entre Dios y usted. Y créame, hay una gran bendición. Usted confía en Dios, yo confío en Dios. Usted confía en Ministerios Palabra de Fe y nosotros confiamos en usted también. Debe de haber un nivel de confianza en que manejamos cada dinero, cada dólar va literalmente a evangelismo mundial, alcance mundial, a misiones, etcétera, en llevar la palabra de Dios en diferentes medios. Voy a orar por aquellos que constantemente están dando nada hace falta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú bendices a la gente aquí en la iglesia, tú bendices a la gente, nuestros socios en diferentes lugares, espiritualmente, mentalmente, físicamente, financieramente. A ellos nada les hace falta como a nosotros nada nos hace falta. Todo lo que ellos prosperan y te damos gracias que su semilla produce al 100 por 1. Lo que ellos dan produce al 100 por 1. El diablo está reprendido, Satanás no toca sus finanzas y te damos gracias y le damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.